Buen día, Carlos. Buen día a todo el equipo que está ahí. ¿Cómo están?
Bien, doctor. Yo te pido mil disculpas. De repente te llamamos casi todos los días, pero necesitamos información, así que...
cuando la información llama. Cuando la información llama, hay que estar.
Y la necesidad también, doctor, porque estamos hablando que estamos desbordados, estamos saturados. Ayer usted nos decía algo muy importante. Tenemos dos caminos: la responsabilidad de la gente y las vacunas. Y hoy en gran porcentaje no tenemos responsabilidad de la gente y vacunas sí que no tenemos luego. Entonces estamos, para los creyentes, en manos de Dios. Pero le estaba diciendo acá al compañero Alejandro, buscale un poco al director de Guarambaré, y él me recordó que el director de Guarambaré estaba apartado de su cargo.
Sí, así mismo, por una vacunación irregular.
Sí, sí. Y queríamos hablar de Guarambaré porque están habilitando 34 camas de terapia intensiva, doctor.
No, son 31 camas, de los cuales 4 son para 6 son para pacientes críticos. Y el resto de 27 son para pacientes comunes, ¿verdad? Semicríticos, ¿verdad? Porque ahora como nos estamos desenvolviendo, todos nuestros pacientes los días son semicríticos, ¿verdad? Pero esa es la distribución que hicimos, ¿verdad? Hay que entender de que estamos con el tema de los recursos humanos, ¿verdad? No son camas en terapia intensiva. Son 4 camas para pacientes críticos y 27 camas para pacientes semicríticos o no críticos, ¿verdad? Esa es la distribución.
Bueno, entonces, porque dice que la información que estamos leyendo hoy, doctor, dice 34 camas de terapia normal, intermedia y crítica.
Y prácticamente nuestros pacientes, son semicríticos, Carlos, los pacientes COVID actualmente, ¿verdad? Prácticamente lo único que va a diferenciar una sala de otra es el respirador. El resto va a ser igual.
Entiendo, porque en un principio nosotros entendíamos que eran 34 de terapia intensiva, pero hay terapia intensiva, 4, y hay intermedia y crítica, y todos ellos con boca de oxígeno.
Así mismo, todas con boca de oxígeno respectivas, que van a ser inauguradas en momentos nada más, que van a venir a aliviar un poco esta situación en la cual estamos, Carlos. Carlos, y quiero decirte una cosa.
Sí.
Esto fue algo que ya es, esto ya es la tercera línea de acción ya. Sí. Esto ya es una medida de salvataje, una decisión extrema en esta guerra. Esto es prácticamente igual a lo que se inauguró en Semana Santa en el cine, con el fin de descomprimir. Esto va a ser un poco más complejo que el cine. Pero esto es algo que se planificó en su momento y lo estamos efectivizando ya ahora ante la gran cantidad de casos que tenemos ahora.
Roque, ¿quién va a manejar esto?
Esto va a manejar la dirección del CEME, uh-huh, con el hospital de Guarambaré, ¿verdad? Y seguro que voy a estar yo al tanto hasta que tengamos un director definitivo, por el hecho de que tenemos este problema con el director ahí, que todavía no tenemos una resolución final, ¿verdad?
¿Se consiguieron terapistas?
Conseguimos neumólogos que hacen casos críticos, ¿verdad? Y también contratamos a esta gente MIME que hicieron el curso de Cal, esos cursos de 2 meses para manejar respiradores. Ya. Pero te digo, por eso va a ser 4 camas nomás, para no hay que también ser imprudente y querer hacernos el loco y habilitar y después no podamos manejar ese tipo de pacientes, porque vos sabrás. Sí. Los pacientes COVID son realmente pacientes atípicos y mucho más críticos de lo habitual.
Doctor Silva, buen día. Rubén Galeano te saluda. Doctor, sí. Para precisar nomás, cuando hablamos de 4 camas para pacientes críticos, ¿eso es sinónimo de terapia intensiva?
Sí. Esos son pacientes que necesitan estar en... para que entendamos, en la sala de reanimación de este bloque. Con respiradores, monitores, todos los chiches para tener pacientes que están intubados ahí actualmente.
¿Qué se va a ocupar, lamentablemente, en pocas horas?
esto habilitamos nosotros y para la noche seguro que ya vamos a tener una ocupación del 50%, ¿verdad?
Por... Sí, así mismo. Dolorosamente, pero así es.
Es una dura realidad, pero es así mismo y bueno, es el momento que nos toca vivir. Ayer, cifra alta nuevamente, desborde de casos. Central llegó ayer la mitad de esos positivos que informó el ministerio. Y bueno, es un momento muy complicado, difícil, y necesitamos quitar pecho ante esta situación tan complicada.
Doctor,
¿no? Ayer ya me vacuné.
Ah, bien, doctor Silva ya se vacunó.
Sí, ayer ya me vacuné oficialmente, porque siempre ando...
El domingo.
Ahí le dito a... escuché que van a llegar este fin de mes las dosis de AstraZeneca para el doctor Mime antes que...
Ya estaba preparando mi recurso de amparo acá con el doctor Galeano, te cuento, le hablamos.
Yo creo que no fue tu semana, doctor, porque la AstraZeneca primero y segundo el penal este que nos robaron.
El referente nos vacunó el domingo, che.
Sí, pero por suerte terminó el partido en el tiempo correspondiente.
Estaba diciendo que no sabía si quién quería que se vaya primero, Elizondo o Escoto. Escoto parece que se fue ya.
No, parece que estuvo allí en el Senado.
Está escondidito.
Doctor Silva, dos cositas. Primero, con el doctor Mime. El doctor Mime siempre es muy comprometido también con el gremio médico. El sábado ya estábamos revisando la posibilidad de promover un amparo preventivo para asegurar que los médicos reciban la segunda dosis de AstraZeneca, ¿verdad? Por un lado. O sea, es cuasi profético lo que estás diciendo. Por otra parte, doctor, me preocupa un poquito estos neumólogos que van a atender estas cuatro camas para pacientes críticos. Técnicamente no son intensivistas, ¿verdad?
No son intensivistas, pero manejan este tipo de cuadro. Hay que entender que dentro de su fase de entrenamiento, ellos pasan por la terapia intensiva como todo residente, ¿verdad? Uh-huh. Manejan lo que son los respiradores y todo eso, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y están supervisados, Roque? ¿Están supervisados por un terapista?
Va a estar supervisado por los terapistas.
Exactamente.
La dirección de terapia tiene asignados ya los médicos que van a venir y van a estar al ojo de esta situación, ¿verdad? Porque son pacientes críticos que deben ser porque inclusive su traslado y todo eso hay que estar monitorizado.
Sí. Doctor, creo que no hay que tener miedo de decir que la gente muere en los pasillos, que esto está desbordado, que esto puede ser peor. No simplemente para que la gente tenga miedo, porque esa es la realidad.
Sí, te digo, el 50% de los que fallecen a diario fallecen en sala común o en la urgencia. No te quiero decir que fallecen en el pasillo, ¿verdad? Pero fallecen en la urgencia. De estos 62 días de ayer, el 50% falleció en terapia intensiva. El resto falleció en sala común, con urgencia. Así de duro estamos. Hay que ser realista y decir, bueno, se está sosteniendo el sistema gracias al trabajo incansable de todo el personal sanitario que hace malabarismo consiguiendo lugar aquí o allá, ¿verdad? Y lo peor de todo es que este escenario vos lo estás viendo en ambos sectores, en el sector público como en el sector privado. Yo tuve una compañera de trabajo cercana mía que es 44 años, y te voy a contar el caso, no sé si te conté ayer. Ella, vulnerable con toda la patología en su casa, y ¿quién le contagia? La empleada que había sido, tenía síntomas respiratorios y se fue a trabajar tranquilamente. Y hoy ella está haciéndose, y me costó un día conseguirle una cama en terapia intensiva, 44 años. Crítico el momento, no es que llama al director regional y se le da la cama, o llama al ministro, o llama inclusive el presidente. Acá la situación, acá es a todo por igual, y bueno, hay que esperar, hay que sostener esto. Los números que esperamos nosotros que esto descienda, las proyecciones no son buenas, la situación no es buena. Acá hablamos de, ya no hablamos solo de de que esto empieza a descender en abril y mayo, acá hablamos de junio ya, ¿verdad? Porque hay que entender que casi en vez de ir bajando lo internado, vamos subiendo, y esos son los que están golpeando el sistema de salud pública, que está a tope.
¿El Remdesivir es un medicamento que utilizan ustedes, doctor?
No tiene una... Se usa, mucha gente lo usa, hay muchas indicaciones. Hay gente que te dice, y leyendo la literatura, que tiene su mayor efecto en el inicio de los síntomas. Lastimosamente acá muchas veces se usa ya cuando el paciente está internado y no está demostrado en esa fase de que tenga un efecto importante para disminuir la internación o la mortalidad de los casos, ¿verdad? O sea, es una medida de salvataje, lo que la gente utiliza por el hecho de que se hizo la misma cosa. Hay gente que sigue utilizando la hidroxicloroquina, que inicialmente se dijo que tenía efectos milagrosos, cosa que después se descartó.
No sabía que es el único país en Latinoamérica que fabrica este medicamento. ¿Cierto eso?
Yo también enteré, justamente eso decían, siendo que son los que fabrican, porque no lo utilizan, ¿verdad? Y esa es la... Pero es algo que se está analizando entre las sociedades científicas de trabajar con el ministerio. Y si hay un acuerdo de eso, yo creo que el ministerio no va a tener problema de comprar ese medicamento. Ahora, si la alta demanda que eso ocasiona, ni siquiera podríamos hablar, ¿verdad? Son 6 ampollas por paciente, y si lo multiplicas por 2.800, imagínate el costo que eso es, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es la vida en ese momento, ¿verdad? Pero haciendo un análisis económico nomás de la situación, ¿verdad?
Claro, pero nos decían también que era importante en una sala, antes de llegar a terapia, es muy importante ese medicamento.
En el momento
de... Así mismo, en el momento de inicio de síntomas, tener el diagnóstico y ahí empezar a golpearte, se ha demostrado que tiene un mayor efecto que ya cuando el paciente llega. Dicen que no lo disminuye, ¿verdad? Pero...
Bueno, los días de internación, pero no la gravedad. Si va a ser grave, va a ser grave.
Así mismo.
¿Se va a Guarambaré, doctor?
Sí, me estoy yendo a Guarambaré.
Bueno, un abrazo, doctor. Gracias siempre.
Dale, Carlos. Un abrazo y a todo el equipo, y a cuidarse, ¿sí?
Adiós, hasta luego. Hasta